Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por la emisora favorita de Scott Rowland, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de Santurce, Puerto Rico, José Valúa Vélez. Y desde Tampa, Florida, vía telefónica, les tenemos a uno de nuestros mejores amigos, Alex Rodríguez, el bueno. A-Rod, estás al aire en vivo.
Saludos, mi hermano, saludos. Buenas tardes para todos los que escuchan el programa. Y nada, muchas noticias buenas del mundo deportivo para solo media hora. Vamos a tratar de andar rápido hoy.
Correcto. Por eso le estoy pidiendo aquí a Mr. Efraín que nos ponga solo 30 segundos entre cada bloque. Y nos vamos rapidito con la primera noticia del día. Nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Scott Rowland, tercera base para cuatro equipos distintos, fue electo al Salón de la Fama, Templo de los Inmortales del Béisbol de las Grandes Ligas, a duras penas, con el 76,3% de los votos, o sea, 5 por encima de lo que necesitaba, eso fue todo, a duras penas. Voy a dar los numeritos y luego que A-Rod meta su descarga. 17 temporadas en el béisbol de las Grandes Ligas, promedio de bateo 281, 316 jonrones, 1,287 carreras impulsadas, 364 averaje en base, 517 dobletes, 8 guantes de oro, 7 veces todo estrella y fue una vez novato del año. Claro, solamente se puede ser una vez en el 97 y batió 421 cuando los Cardenales ganaron la Serie Mundial. A-Rod, ¿te sorprendió que Scott Rowland esté en el Salón de la Fama?
Sí, yo lo tomé como una sorpresa porque realmente estaba entre él y Todd Helton. Y realmente los números de Todd Helton son un poquitico más fuertes. Pero yo creo, Pepe, es mi humilde opinión, que él logró entrar por su gran defensa, su bateo en postemporada sobre todo. Porque si bien miras los números, son números, como decimos nosotros, que están en la frontera. No son números que te digan, sobre todo ofensivamente hablando, que es un claro Salón de la Fama. Yo diría que más bien por su defensa, por su bateo en playoff, este hombre, como bien dijiste, 8 guantes de oro, entró con el 76,3, recuerden que se entra con 75 o más, podríamos decir que entró por los pelos, y un Todd Helton que se quedó realmente bien cerquitica con un 72,2, pero Todd Helton va a tener que arrastrar toda su vida con eso que dicen los críticos, que sus grandes números fueron en Colorado, allá en la altura, bueno. Y eso lo va a tener siempre presente a la hora de ser escogido o de estar entre los mejores para entrar.
Correcto, es un tema que hemos abarcado 100 veces en este programa, cómo ayuda el aire finito de Denver, Colorado, a que la pelota camine más rápido y más lejos, y tienes toda la razón del mundo. Eso influye, más de un cronista deportivo no le dio su voto justamente por eso. Otra cosa, A-Rod, estamos de acuerdo que en un año común y corriente, Scott Rowland no hubiera sido electo al Salón de la Fama. Y también fuera de la boleta, Barry Bonds, Roger Clemens, Sammy Sosa y otros cuantos.
Sí, sí, realmente cuando uno mira los números de Rowland, en su mejor año de poder fue en el 2004, que conectó 34 jonrones y empujó 124 carreras. Cuando compara las demás temporadas, si bien era un hombre de mucho tacto, que batió un 281 de por vida y se ponchaba poco, no era de un poder desorbitante, pudiéramos decir.
Correcto. Así que estamos de acuerdo. A mí también me sorprendió, aunque ya el canal del béisbol de las Grandes Ligas había advertido que Scott Rowland estaba en la frontera y que a lo mejor iba a ser electo. Ahora, A-Rod, yo me pregunto, tiene que haber, si tú pudieras votar, ¿tiene que haber un nuevo miembro todos los años al Salón de la Fama? Si no amerita, yo no pondría a nadie.
No, no debería ser así, Pepe. Yo estoy de acuerdo contigo. Cuando haya un año que no sea, digamos, de grandes candidatos, no debería de ser siempre, como está teniendo últimamente la tónica, de entrar siempre alguno. Tú sabes, si se va un año en blanco, yo no lo criticaría porque al final hay que tener los números para entrar. A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en esta elección, de Andrew Jones, un hombre que tiene 10 guantes de oro, más de 400 jonrones, se haya quedado, por ejemplo, por debajo de Billy Wagner, que si bien fue un pitcher de relevo muy exitoso, con más de 400 juegos salvados, Andrew Jones tiene unos números tremendos, tan fuertes como los de Rowland o más, diría yo.
Correcto. Bueno, no voy a mencionar nombres, pero hay una larga lista de miembros del Salón de la Fama, electos por el Comité de Veteranos, o electos por los cronistas deportivos, o electos por este comité. Yo no estoy de acuerdo que deberían de estar ahí. Y como dije, no estoy aquí para mencionar nombres, pero hemos hablado mucho de eso. Scott Rowland me sorprendió. Si yo tuviera que votar por alguien, yo este año no hubiera votado por nadie.
Yo realmente, como gran fanático que soy, hubiera votado por mi jugador a pesar de todos los errores que cometió, que se quedó con 35,7, y ya sabemos que esto va a ser la tónica. Lo mismo que le pasó a Barry Bonds, a Roger Clemens, le va a seguir pasándole a Rodríguez, pienso yo. Y nada, segundo año de votación, y este año quedó mucho más bajito que el primero.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora con el Abierto Australiano de tenis? Dos muchachas de Bielorrusia, semifinalistas en la rama femenina del Campeonato Australiano de Tenis. Se trata de Arina Sabalenka, número 5, que va a jugar contra la polaca Magda Linet, mientras que Victoria Azarenka, número 24, se enfrenta a la muchacha de Kazajstán, Elena Rybakina, número 22, en este torneo. Las dos ganadoras de mañana avanzan a la final, que se va a efectuar el sábado. Y antes de ir a la rama masculina, me gustaría saber si A-Rod está al tanto de lo que está pasando en el Abierto Australiano.
Realmente, Pepe, no estoy muy al tanto, porque en estos momentos lo que es el basquetbol y la NFL me tienen un poquito ocupado. Y esta semana del Salón de la Fama de Grandes Ligas y la cantidad de cambios que ha existido también me tienen un poquito desviado de esto, pero sí sigo mucho el ranking y los resultados también.
Tranquilo, que vamos a hablar más tarde de la NFL y la NBA. En la rama masculina, el griego Stefanos Tsitsipas está ya en las semifinales contra el ruso número 18, que eliminó al norteamericano Korda. El ruso se llama Kachanov, y también Novak Djokovic, número 4 en el mundo, contra el norteamericano Tommy Paul, que no está clasificado. Esos son los 4 semifinalistas en la rama masculina. La final masculina se va a llevar a cabo el domingo por la tarde. Así que, si nos vamos ahora a música, maestro, nos pueden escribir nuestro correo electrónico al duroysinguantes@gmail.com, G de Gerardo, MAIL.com, todo junto, todo en minúscula. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Mira de corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, ya comenzaron los cuartos de final de la Copa del Rey. Por supuesto que el programa es grabado y los partidos estaban comenzando cuando nosotros comenzamos a grabar este programa. En la Bundesliga sí les puedo decir que el Bayern de Múnich tropezó en casa contra el Colonia, empataron 1-1 gracias a un gol de Joshua Kimmich, porque si no el Bayern de Múnich estaba perdiendo en el minuto 90. Es la segunda vez en 5 días que el Bayern de Múnich deja escapar puntos en la Bundesliga. Mientras tanto, el Leipzig, segundo lugar en Alemania, aplastó 6-1 al Schalke, el Wolfsburgo 5-0 al Hertha de Berlín, el Stuttgart empató con el Hoffenheim 2-2, y en la Liga Italiana, y esto sí que me sorprende, el Lazio de Roma, jugando en casa, aplastó 4-0 al AC Milán. Increíble, pero cierto. Y A-Rod, te iba a preguntar, el Bayern de Múnich continúa de primero en la Bundesliga, pero no está tan sólido como todo el mundo en Cuba me dijo. Casi toda mi gente me... Pepe, yo no sé para qué se molestan en jugar en Alemania si el Bayern de Múnich va a ganar la Bundesliga. Y es probable que la gane, pero no es tan fácil hasta ahora.
Sí, realmente, Pepe, ha sido la tónica en los últimos años, al igual que Francia. El PSG en Francia, el Bayern de Múnich en Alemania, son equipos que caminan la distancia, tú sabes, con tremenda facilidad. Ahí yo diría que Borussia Dortmund es el único que le hace a veces frente. Y yo siempre por eso te digo, me quedo con la liga inglesa. La liga inglesa es lo máximo. La Premier es, ahora mismo la Premier, el Newcastle, en tercer puesto. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, esto me duele decirlo, pero mi equipo, el Chelsea, estaría en un décimo puesto? Es una liga que te entretiene porque puede pasar cualquier cosa. Correcto. Y el Arsenal, que ha sido la revelación del año, tiene 50 puntos ahora mismo, con 16 partidos ganados, 2 empates. Y una sola pérdida. O sea, es una liga que te entretiene más, ¿no? No es tan predecible como Alemania, por ejemplo, que es la que tú me mencionas.
Correcto, correcto. Bueno, mañana en la Copa del Rey, recuerden, el jueves, Real Madrid contra Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde, hora de Cuba, y el Valencia contra el Bilbao. Estoy de acuerdo contigo, la liga inglesa siempre da sorpresas. ¿Quién hubiera pensado que Mikel Arteta y su Arsenal de Londres iban a estar de primeros, por encima de Liverpool y por encima de Pep Guardiola y el Manchester City? Y...
No, ha sido tremendo. Mira, por ejemplo, equipos como el Brixton, que prácticamente no cogía nada, está en un sexto puesto. Recuerden que si se cuela entre los 4 primeros, puede llegar a una Champions. En este momento está en posición de Europa League, ahí mismo siguiéndole los pasos al Tottenham, tú sabes. Aquí cualquiera puede ganar. Esta liga realmente es muy entretenida. Un Liverpool y un Chelsea, 9 y 10 respectivamente. ¿Quién iba a imaginar eso?
Correcto. Bueno, acaba de llegar Juan Pendaza al estudio, así que va a comenzar pronto el vacilón de la NFL y de la NBA. Pero antes me gustaría brevemente, tengo un tema de boxeo que simplemente ustedes en Cuba no lo van a poder creer. Óyeme, ya habíamos hablado A-Rod y yo sobre esto. La medalla de oro obtenida por el púgil cubano Roniel Iglesias en la categoría welter en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fue vendida por $83,138, según anunció la casa de subastas RR Auction. Se desconoce si fue el propio Roniel Iglesias el que llevó a la subasta la medalla o si ya la había vendido y simplemente fue una reventa. De cualquier manera, muchachos, no es ni el primer ni el segundo atleta cubano que vende una medalla olímpica.
No, realmente es impresionante porque $83,188 sobrepasa por más de $30,000 el precio inicial estimado en un artículo que se hablaba acerca de esto, que era de $50,000. Realmente uno ve esas cifras y dice, wow, es verdad que es una medalla olímpica, señores, pero estamos hablando de un pedacito de oro que ¿qué tamaño tiene eso, Pepe? ¿Cuánto puede pesar?
Bueno, es bañado en oro, ni siquiera, si por lo menos uno diría, no, la medalla sólida de oro de esa de la que, de, no, la medalla es bañada en oro, es verdad, o sea, tiene su valor, y por supuesto, el valor físico y mental de un atleta que le puso 4 años de empeño para ganar una medalla de oro, mucha gente diría, no, esto es lo último que yo vendería en mi vida, pero uno sabe cuál es la situación en Cuba.
Por ejemplo, para hacer una leve comparación, supera el precio de la medalla de oro de Iván Pedroso de Sydney 2000, que costó $71,335. Para hacer una breve comparación. Y hablando de otra, la de Leuris Pupo, el famoso tirador deportivo de Cuba,
sí,
logró vender la suya de Londres 2012 en $73,205.
Te hago una pregunta a Alex y a Pepe. ¿Ustedes venderían si usted gana alguna medalla de oro? O sea, ¿así tuvieran necesidad? Estamos hablando de algo tan importante que eso queda para la historia. Imagínate regalárselo a un hijo tuyo o dárselo como un emblema. Como digo, cuando se hace esto es porque hay una necesidad óptima o algo familiar, pero yo no la vendería.
Sí, realmente es así, y pudiéramos esperar muchos más casos, sobre todo de cubanos, porque nadie mejor que nosotros, los mismos cubanos, sabemos las cosas que están pasando estos atletas después que se retiran o están en el ocaso de su carrera.
Así es.
Porque no se me ocurre en este momento atletas de otros países que estén haciendo lo mismo.
Sí. No, es muy extraño. Casi siempre estos casos van a venir de Cuba, por lo que todos sabemos, el clase fracaso que ha sido ese gobierno y todo lo que está pasando en nuestra población dentro de la isla ahora mismo, lamentablemente. Porque bueno, aunque estemos fuera de ella, lo sufrimos nosotros.
Muy bien, hasta aquí el boxeo. Ahora hacemos una breve pausa. Recuerden, nos pueden escribir al duro y sin guantes @gdegerardo@mail.com. Sí, al duro y sin guantes @gmail.com. Todo juntico, todo en minúscula. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Como tenemos dos jonroneros que les encanta el fútbol americano y la NBA, estábamos guardando los últimos 12 minutos de este programa para hablar de estos dos deportes, porque este domingo, comenzando a las 3 de la tarde, arrancan las semifinales. Sí, yo sé que todo el mundo dice final de la Confederación, pero si hay cuatro equipos, son semifinales. De la NFL, los 49ers contra las Águilas de Filadelfia. Y a las 6:30, los Bengalas de Cincinnati contra los Jefes de Kansas City. Le quiero preguntar aquí a los dos muchachos en el estudio. Vamos por partes. ¿Quién les gusta entre las Águilas de Filadelfia y los 49ers, Mr. A-Rod?
Me quedo con San Francisco, porque a pesar de que New York perdió con Filadelfia una vez más, que por eso que le tengo tanto odio a estos Eagles de Filadelfia, simpatizo mucho con San Francisco por Montana, por Garoppolo y este muchacho Pordy que está ahora, que está haciendo tremendo trabajo. Además, es un equipo que le gusta mucho a mi amigo Robert de allá de Morón, que le mando saludos.
Bueno, te digo, estoy de acuerdo contigo, Alex. Yo creo que San Francisco puede marcar, a pesar de que el pronóstico es 64-36 a favor de los Philadelphia Eagles. Pero aquí hay que destacar una cosa. Es uno de los mejores equipos que mejor corre la pelota en el field. O sea, yo creo que va a ser interesante este partido, pero yo también me voy con los 49ers. A pesar de que tienen un quarterback muy nuevo, talentoso, no son los dos principales que tiene este equipo de los 49ers, pero este quarterback ha sacado, yo diría que la zagaya que tiene y ha logrado estar en la final de la Conferencia Nacional de Fútbol.
Sí.
¿Okay? Pero en el otro lado, yo creo que es un partidazo lo que vamos a ver. Yo me voy con los Cincinnati Bengals, a pesar que el favorito es los Kansas City. El quarterback que tiene Kansas City es impresionante, Mahomes. Yo creo que puede lograr grandes cosas, pero no descarto que este equipo de Cincinnati vuelva a hacer lo que hizo el año pasado, de lograr estar en otra final más y buscar ganarse un anillo.
Les voy a decir algo. Si hay algún fanático de Filadelfia que nos está escuchando, ese nombre, Nick Bosa, ellos van a soñar mucho con este nombre, porque ahora mismo yo estoy seguro que tú preguntas en el internet o pones en el Google asesino de la NFL y te tiene que salir este nombre, pienso yo. Porque Nick Bosa está dando leña y está siendo bien rudo contra los rivales en toda la temporada. Ha sido un jugador que ha marcado diferencia y pienso que es vital para San Francisco.
Yo te digo una cosa, sí, perdón, analizando los numeritos del quarterback de las Águilas de Filadelfia, Hurts, solamente, óigame a mí, pero si lo analizamos y lo comparamos con los quarterbacks grandes, se queda corto. 22 touchdowns en el aire, Hurts. Recuerden, digo en el aire porque un quarterback también puede anotar un touchdown corriendo. Uh-huh. Solamente 3,700 yardas en el aire. Comparen eso a Pat Mahomes, que tuvo 41 pases de touchdown, o sea, casi el doble, y casi 6,000 yardas, o sea, casi el doble de lo que tuvo el quarterback de Filadelfia en las dos categorías más importantes. Claro, Hurts te queda corto, y yo creo que los 49ers ya están viendo cómo explotan eso.
Sí, sí, realmente es buena observación, Pepe, y los 49ers tienen una defensa tremenda. Por eso que te hablo de Bosa, porque Bosa es como el líder de esta manada de asesinos, pudiéramos decir. En la otra serie es para realmente sentarse a, como decimos nosotros cubanos, chuparse los dedos.
Sí.
Porque Bella Burrow contra Mahomes, estamos viendo, señores, a dos de los, quizás los tres mejores quarterbacks que tiene la NFL en estos momentos.
Correcto. Ahora, el equipo de Kansas City tiene un running back, o sea, un corredor designado de apellido Pacheco.
Sí.
Que este muchacho se las trae, déjame decirte.
Mucho que hizo en el último partido. Él realmente fue figura en el ataque. Así mismo es.
Bueno, 170 carrida con 830 yardas y 5 touchdowns.
Así es. Ahora sí, damas y caballeros, la hora de la verdad. Nos vamos con el baloncesto de la NBA. A-Rod, si tú miras la cara de Juan Pendaz cuando se
feliz,
dio cuenta.
Estoy no, feliz.
Cuando los Celtas de Boston perdieron dos veces en menos de 24 horas contra dos equipos de la Florida.
¡Ja! Pero espérense, señores. A pesar de que han perdido, yo sé que debe estar disfrutándolo. Tú lo disfrutas, Pepe. A-Rod lo disfruta. Pero seguimos con el mejor récord de la NBA.
De verdad.
Total. Ahora, yo te hago una pregunta, A-Rod, que es cuando tú juegas con un equipo que mira los nombres, no está Jaylen Brown, no está Al Horford, no está el defensor del año, Marcus Smart, y no está el mejor jugador que viene del banco, Malcolm Brogdon, que está promediando en los últimos cuatro partidos cerca de 18 puntos. Cuatro jugadores, yo sé que Miami estaba sin Jimmy Butler,
sí,
perfecto.
No, estaba con varios suplentes.
Pero hay que destacar que Boston le ganó dos partidos con Jimmy Butler, pero cuando jugaban estos jugadores se le dificultaba más al equipo de Miami, a pesar de que la serie terminó empatada 2-2. Dos victorias para Miami, dos victorias para Boston. Pero cuando tú tienes cuatro jugadores, cual tres de ellos son titulares en la alineación, deja mucho que desear. Sí, ganaste el partido, pero lo ganaste por tres puntos. A pesar de que Boston mantuvo el liderazgo hasta el tercer cuarto, en el cuarto periodo logró ganar el equipo de Miami. Pero estás hablando de cuatro jugadores que ahí está el signo de interrogación. ¿Qué pasa si Jimmy estuviera ahí, también estos cuatro de Boston?
Sí, sí, realmente es como tú siempre dices, y quiero como repetir la frase, cuando uno le gana a un rival sin sus mejores jugadores, el sabor no es el mismo. Es la
así
realidad.
Es.
Ese, o sea, que diciéndolo de alguna manera, esos son los Celtas en minúscula y con falta de ortografía.
Ahora, la otra cosa, Orlando, tenga los jugadores o no tenga los jugadores, Boston es para que le ganara Orlando. No es el peor, pero es uno de los peores equipos en la liga, a pesar de que este equipo de Orlando tiene jugadores bastante aceptables. Tienen jugadores veteranos como tienen jugadores novatos que son impresionantes. Paolo Banquero, que para mí yo creo que va a ser el que va a ganar el novato del año, si sigue con estos números que está poniendo. Además, lleva ya creo que como 6 semanas consecutivas marcando la pauta del novato del año, seguido por Maturín, que es del equipo de los Indiana Pacers, pero créeme que yo creo que como lo que está haciendo Paolo Banquero es impresionante.
Sí, sí, realmente es un equipo que con figuras jóvenes puede hacer mucho. Ahí también está Warner, que muchos piensan que es americano y es alemán. Tremendo jugador. Diríamos que ese equipo de Orlando le puede ganar a cualquiera sin ningún complejo. Están al nivel de cualquier equipo, ¿sabes? Pero antes que se nos acabe el tiempo, te quería hablar de algo bien curioso, porque a lo mejor yo estaba soñando, me quedé dormido. Últimamente me estoy quedando mucho dormido por el trabajo. Un partido esta semana entre Houston y Minnesota, en el cual se anotó 26 puntos en el último minuto del partido. Ojo con esto. Esto hay que revisar bien, porque si no es un récord, tiene que andar bien cerca, Juanito. No sé si estabas al tanto de eso. El partido se terminó 119 a 114.
Yo creo que eso que tú me estás hablando debe ser un récord en la NBA. O sea, porque anotar 24 puntos en el último minuto, que yo me recuerde, ningún equipo lo ha hecho. Han remontado 9 puntos, 10 puntos, pero 24 puntos en el último minuto, claro, para las ambas escuadras.
Exacto, en este caso fueron 26. Pero mira que yo he buscado y he buscado, tengo que encontrarlo en alguna parte, en algún sitio, porque esto tiene que ser un récord, señores. Esto yo no recuerdo haberlo visto desde que yo estoy siguiendo la liga. Por eso le pregunto a ustedes que quizás tengan un poco más de edad, ¿sabe? Y lleven más tiempo viendo el deporte. Porque esto va de la semana es lo más llamativo, así que yo veo, ¿tú sabes?
No, sí, eso yo creo que en el basquetbol es muy poco peculiar que pase. Ahora, nos vamos rapidito para comentar el partido ayer del Derby de Los Ángeles, yes. Señores. Increíble. Hay que anotar que George, Leonard y Power amargaron la feliz noche nada más y nada menos que el rey LeBron James, que los acompañó con 46 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias y se anotó 9 triples de 14 intentos para tener récord personal. Impresionante lo que está haciendo LeBron James a los 38 años, pero lamentablemente su equipo no lo respalda. Un Russell Westbrook que tuvo una buena noche, no hay ese complemento. La buena noticia aquí, Alex, es que creo que para hoy regresa Anthony Davis. Esperemos que este regreso no sea por un par de días y después se siente de nuevo por sus lesiones. Porque se necesita Anthony Davis aquí con los Lakers si quieren llegar por lo menos a los playoffs.
No, y decirle, ahora que estamos hablando de los Lakers, que LeBron James es el primer jugador en toda la historia de la NBA en anotarle 40 puntos o más, por lo menos una vez, a todos los equipos de la NBA.
Así mismo.
O sea, que eso está serio ya.
No, no, impresionante. Le faltaba nada más que los Clippers y lo hizo anoche. 46 puntos. ¡Qué noche! Y además, hablando del rey, señores, porque ya estamos casi finalizando el programa, 178 puntos para lograr ser el mejor anotador de la historia en la NBA. 178. Y para mí, creo que es el único jugador. Lo he estado revisando, no he encontrado a nadie. Hay muchos jugadores que tienen doble dígitos. O sea, de tener por lo menos más de 35 mil puntos, más de 10 mil rebotes y más de 10 mil asistencias. No hay jugador en la NBA, hay algunos que tienen más de 10 mil rebotes y más de 30 mil puntos, pero de tener 10 mil asistencias o algunos con más de 10 mil asistencias y con más de 20 o 30 mil puntos, pero no 10 mil rebotes. Para mí, lo he tratado de buscar, no lo he encontrado hasta el momento, el único jugador con un triple doble en su carrera, algo impresionante lo que ha hecho LeBron James.
Muchísimas gracias. Así es. Muchísimas gracias a A-Rod por estar con nosotros desde Tampa, también a Juan Pendaz. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país